When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
México vive una profunda crisis de inseguridad. Sus 90 homicidios diarios en promedio y sus casi 100,000 desaparecidos lo confirman. Sin embargo, aún dentro de este panorama, no podemos pasar por alto que sí, que hay cosas que están dando resultados. En octubre del 2021, Estados Unidos y México firmaron el Entendimiento Bicentenario. ¿De qué se trata? Bueno, es el acuerdo más ambicioso en materia de seguridad entre los dos países. Y ayer, el canciller Marcelo Ebrard y el embajador estadounidense Ken Salazar rindieron cuentas a 11 semanas de su implementación. El principal logro a destacar son las detenciones de líderes y operadores del crimen organizado, como Gerardo Treviño Chávez, a quien le llaman El Huevo, líder del cártel del noreste. También Aldrin Miguel Jarquina, a él le llaman El Chaparrito, y Saúl N., alias El Chopa, ambos del cártel Jalisco Nueva Generación, solo por decir y mencionar alguno.
Hemos tenido casi cada semana una detención relevante porque son personajes, todos los que les acabo de mencionar, relevantes para esas organizaciones.
Pero como ustedes y yo sabemos, no basta con detener a los líderes, porque el otro gran componente que hace mortífero, tan mortífero al narco mexicano, es el poder de fuego que cuenta con el que cuentan, que tienen. Y al respecto, el embajador Ken Salazar destacó que con el Entendimiento Bicentenario, 6 casos de alto nivel están siendo procesados en Estados Unidos.
We're sending the loud and clear message from the part of the United States, from the Department of Justice, from Attorney General Garland, that those who are involved in firearms trafficking are going to pay the price. They'll pay the price in U.S. prisons. It's a heinous crime. And because of our relationship with the Mexican government, they'll pay the price in Mexican prison.
Pero además, hay que señalar la histórica demanda emprendida precisamente por el gobierno mexicano en Estados Unidos contra las armadoras. Y es que la violencia con pistolas, con rifles, es la que crece de forma alarmante. Solamente entre 2010 y 2012, aproximadamente 215,000 armas llegaron a México de manera ilegal desde Estados Unidos. Y este flujo es el que tiene que detenerse. Pero otros logros del acuerdo son el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo cada 5 días. 10 toneladas de cocaína interceptada por vía aérea y por mar, y un aumento de confiscación de fentanilo en pastilla y otras presentaciones en 350%. Pero bueno, eso no es todo. Hay que recordar que en diciembre pasado, a través de muy dolorosos videos y testimonios que aquí les presenté, fuimos testigos de la muerte de 53 migrantes en Chiapas por la volcadura de un tráiler. Para hacer justicia a esta tragedia, se conformó un grupo de varios países sobre el tema. Esto dijo el canciller Ebrard.
Estamos a punto de culminar la investigación de la tragedia de Chiapas, que ya se mencionó aquí, en un esfuerzo combinado de México y Estados Unidos y otros países.
Avances en materia de crimen organizado, justicia y migración son los frutos de 11 semanas del Entendimiento Bicentenario. Pero, pues la verdad es que falta mucho mucho más, hay que trabajar mucho más, hacer mucho más por resolver los desafíos que compartimos con Estados Unidos. Pero estos logros, y hay que decirlo y hay que reconocerlo sin regateos, podrían ser una semilla de esperanza ante un panorama que como país nos tiene sumidos en la desolación. Yo soy Adela Micha. Continúa.
Envía el presidente al Congreso la reforma constitucional en materia electoral en la que desaparece al Instituto Nacional Electoral y crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Revela nuevos videos de los últimos minutos de Devani Escobar con vida. En uno de ellos sale corriendo del lugar de la fiesta. Cesan a dos fiscales involucrados en la investigación del caso de Devani por errores durante la búsqueda de la joven de 18 años.
Eso se lo hice saber a Mario, que íbamos a tomar medidas en cuanto a una situación por parte de errores que se hayan cometido por las personas que estuvieron investigando la búsqueda o las tareas de búsqueda.
La cooperativa Cruz Azul condena la violencia en la planta de Tula Hidalgo, que dejó 8 personas muertas y 10 detenidas. Un joven murió y una persona más resultó herida por disparos de un integrante de la Guardia Nacional en Irapuato, Guanajuato. La institución reitera que no va a tolerar violaciones a los derechos humanos, pone a disposición de las autoridades al elemento. Ante la crisis de desapariciones en el país, el Senado avala la creación del Centro Nacional de Identificación Humana.
No existe un censo sobre cuerpos no identificados en las fosas comunes y en otras ocasiones tampoco hay trazabilidad de cuerpos que se encuentran ahí, ya sea porque se encuentran mal registrados o porque no se registran. Esto confirma que la información forense está fragmentada e incompleta.
Hubo irregularidades de funcionarios públicos durante la consulta popular de revocación de mandato. Los van a investigar, los van a sancionar, asegura el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El hecho de que los más altos funcionarios públicos y detentores de gubernaturas reten a las instituciones encargadas de velar por el orden democrático constitucional no es un buen augurio. La legitimidad democrática no culmina con obtener una mayoría de los votos.
Baja el desempleo en México. En marzo se crearon 2.6 millones de nuevos trabajos en comparación con el mismo mes del 2021.
Bueno, ayer en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, Germán Castillo Banuet, él es subprocurador de control regional de la Fiscalía General de la República, declaró que entre las personas investigadas por el caso de espionaje telefónico al fiscal Alejandro Gertz Manero está mi compañero periodista Mario Maldonado, conductor del noticiero que ustedes ven aquí todos los días en la mañana en el Heraldo Televisión. El funcionario de la Fiscalía General dijo que Mario había participado en la difusión de los videos con las conversaciones espiadas al fiscal Gertz. Acusa de una acción concertada y lo sustenta diciendo que Mario fue el primer periodista que difundió los videos de la cuenta de YouTube Psicoanálisis el pasado 4 de marzo. Lo que nosotros llamamos ganar la exclusiva. Mario Maldonado, muchas gracias por haberte quedado un rato más y estar hoy con nosotros. Gracias.
Querida Adela, un gusto y gracias a ti por tenerme aquí en el programa.
Al contrario. Bueno, pues los periodistas nos dedicamos a eso, ¿no? A difundir información y luego, pues, ahí estás queriendo, pues, ganar la exclusiva.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó y cómo ves esto que revela ayer fiscal, de la Fiscalía General de la República, Mario?
Pues de entrada muy sorprendido, Adela, me sorprendió estas declaraciones del fiscal
Castillo. Que tú estabas al aire.
Yo estaba terminando justo el programa, estaba en la junta postmortem que tenemos y ahí me empiezan a llegar una serie de comunicaciones de WhatsApp y de tweets diciendo, oye, está hablando de ti en un programa de Ciro, en cadena nacional, un fiscal de la Fiscalía General de la República. Ya después me puse a escuchar con detalle toda la información. Mira, de entrada lo que puedo decir es que yo lo veo como un ataque a mi persona, a mi trabajo y como un intento de intimidación, porque en realidad pues no lo van a lograr. Estoy aquí dando la cara y lo he hecho en muchos otros espacios. Voy a defenderme legalmente de lo que se me acusa, que pues por lo que he platicado con los abogados no tiene sustento en realidad, porque ahora sí que en términos coloquiales es tratar de matar al mensajero, pero
exacto,
en realidad lo de fondo es lo que se dijo en esa conversación, que ciertamente fue ilegal, pero también la ilegalidad de grabarla, de intervenir comunicaciones privadas y de publicarlo, que yo no fui, yo lo único que hice fue distribuirlo, y de lo que se me acusa es que yo fui el primero que lo distribuyó. Bueno, como decías,
ganar la exclusiva, ¿no? Tener la exclusiva, sí. Te llevas la nota, claro, claro. Estaríamos en una situación delicadísima, Mario. Digo, ya hemos estado. Pero este asunto, ¿no? En términos de libertad de expresión, este ataque constante a periodistas, de pronto con nombre y apellido, etcétera, pues es un asunto delicadísimo, ¿no? Para nosotros, los profesionales de esto, pero para la democracia, para el país,
sí,
para el acceso a la información.
Sí, mira, el presidente López Obrador ha atacado a los medios, ha personalizado los ataques y se ha enfrentado con Carlos Loret y con muchos otros. Ayer mismo, coincidentemente, casi al mismo tiempo en el que estaba esta entrevista al aire del fiscal Castillo, el presidente hablaba de que a pesar de que considera que los medios lo atacan o que muchos periodistas lo atacan, no debe haber censura, se debe coartar la libertad de expresión, se debe dejar que la gente decida finalmente lo que conforme a su criterio quiere saber o tomar sus propias decisiones. Yo creo que eso enriquece una democracia, y a pesar de que el propio presidente y su gobierno en algunos casos no, de pronto parece que no respetan esa libertad de expresión con los ataques directos a periodistas, pues por lo menos lo dice. Esto me parece que va todavía más allá, porque una cosa es criticar a periodistas, el presidente habla de que es derecho de réplica, y otra cosa es investigarlos, ponerlos, como me pusieron a mí ayer, con Mario N. como un presunto delincuente.
Un presunto delincuente,
que
claro,
forma parte de una investigación que pues se le podría imputar un delito grave que amerita entre 6 y 12 años de prisión. Es decir, esas investigaciones y esas intimidaciones públicas, pero no solo de palabras, sino que están en una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, me parece llevar al extremo ya el tema de presionar a los medios de comunicación y a los periodistas y
silenciarlos, ¿no?
Silenciarlos.
Un intento de silenciarlos.
Creo que en el fondo sí tiene que ver con esto, y el propio fiscal Castillo lo revelaba de alguna manera, porque le preguntaban por qué él es o podría ser parte de una acción concertada para golpear al fiscal Alejandro Gertz Manero. Entonces ellos decían, bueno, porque en primera él ha atacado, usan esa palabra, veces anteriores al fiscal Alejandro Gertz, y ahora resulta que fue el primero. Yo no sé si fui el primero para empezar.
Exacto.
Yo tengo ahí mis dudas, pero ellos dicen que yo fui el primero en divulgar este contenido público, porque estaba en una plataforma de YouTube, es decir, ni siquiera yo obtuve el video directo para yo subirlo y decir, ah, pues ahí está, es mío, ¿no? Alguien me lo pasó. Okay. Estaba ya en una plataforma de YouTube. Y entonces dice, y resulta que ahora casualmente fue él quien lo publicó por primera vez y después se distribuyó. Me dice, ahí es donde está el delito y la acción concertada, porque como le ha atacado el fiscal, seguro alguien se lo pasó de estas personas que intervinieron o que editaron y subieron estos videos para que yo lo publicara, y que entonces por eso soy parte de esta acción colectiva o concertada. Y ahí me parece que es donde está precisamente el ataque o el intento de intimidación. Porque ahora, habla de tú atacaste al fiscal.
Ay, entonces, claro.
Y ahora
claro,
publicaste este tema, entonces eres parte de esta asociación delictuosa, porque eso, acción concertada, quiere decir finalmente un delito presunto de asociación
delictuosa. Sí, claro, sí, claro. Ahora, a ver, Mario, tú eres un periodista sólido, serio, con muchas fuentes muy sólidas. Hoy publicas en tu columna, por ejemplo, que es inaudito lo que está pasando, y pues contigo todos los colegas coincidimos, ¿no? Pero también sabes cómo ha operado en esta administración la Fiscalía General de la República, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿tienes temor de ser detenido? O sea, dices, aquí estoy, estoy dando la cara. Pues sí, pero pues hay casos, ¿no? De una persecución inaudita.
Sí, sí.
Inaudita, no. Eso también es lo inaudito.
Por supuesto que tengo miedo de cómo se ha utilizado facciosamente la Fiscalía, el principal ministerio público del país se ha usado para fines personales del fiscal. Lo vimos con el tema de su familia política, lo hemos visto con el tema de los investigadores y los científicos, con funcionarios y exfuncionarios del gabinete presidencial, el caso del exconsejero jurídico Julio Scherer. Es decir, el fiscal claramente utiliza la fiscalía para presionar o para llevar sus casos a buen puerto, a donde los quiere llevar, aunque no le han funcionado, como el caso de su familia política, que los ministros le votaron 11-0 lo que él quería que le votaran.
Sí,
y además de todo, tan fue de interés público esta grabación que yo di a conocer, según ellos, primero que nadie, que le sirvió a los ministros para darle, como se dice en el derecho, palo al fiscal 11-0.
Sí, o sea, es decir, 11-0, claro.
Sí sirvió para, pues no dejarse intimidar ahora sí que los ministros de la Corte. Sí me parece que se ha usado facciosamente la fiscalía con fines personales y por supuesto que temo que sí se integre esta carpeta, que puedan solicitar al juez una eventual orden de aprehensión o cosas por el estilo, por supuesto.
Y que salgas de aquí, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Venir a chambear y salir.
Y mira, yo no soy abogado, lo digo hoy en la columna que escribo en El Universal. Por supuesto que estoy asesorado por abogados. Voy a tomar las acciones jurídicas legales conducentes para protegerme o intentar protegerme por esa vía legal. Pero creo que yo me dedico al periodismo desde hace más de 16 años y creo que mi primera tarea era eso, exponerlo públicamente, defenderme públicamente como periodista, como lo que soy, y hablar de la gravedad de este tema para los comunicadores. Me pareció a mí un mensaje de fondo del fiscal Castillo y de la Fiscalía General de la República, porque lo mandó Alejandro Gertz Manero.
Sí, no, 100%. Bueno, claro.
Un mensaje de, a ver, si hay periodistas que nos han atacado, entre comillas, lo que eso signifique, que han hablado de nosotros y no nos gusta, y que además de todo, se atreven a publicar videos donde sale el fiscal, a pesar de que sean videos pues, muy relevantes, el Watergate,
oye,
y cosas así.
Bueno, se tiró, claro.
Nixon por una filtración de ese tipo. Es el mensaje de, pues si lo publican, es decir, si hay otros videos, vamos a ponerlo así, porque dicen que además sí hay, no lo sé, no me consta y no lo sé, no quiero entrar en ese detalle. Que hubiera más videos de el fiscal Gertz Manero en conversaciones con otras personas que
si te las vuelves a encontrar.
Si te las vuelves a encontrar y te atreves a publicarlo.
Claro.
Ya sabes, de 6 a 12 años de prisión, delito grave, acción concertada y además exhibición pública.
Que, pues, implica prisión, ¿no?
Sí.
Ahora, en este supuesto que hubiera más videos y te los vuelves a encontrar, ¿los volverías a publicar?
Pues sí. La verdad es que sí, porque son de interés. Mira, los abogados lo que dicen, Adela, es, sobre todo siendo un periodista, yo esto...
Es lo que te digo, es que eres periodista, eso nos dedicamos.
Y el periodismo es, le guste o no le guste a los funcionarios poderosos, es incomodar al poder con datos, cuestionarlo, criticarlo, ser incisivo, es decir, eso en beneficio, en un beneficio superior, que es el derecho a la información de las personas, de la sociedad, del pueblo, poniéndolo en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es un bien, un interés superior al de pues, afectar o no la honra, el honor, el nombre de un funcionario público, de un poder como un fiscal general de la República. Es decir, ahí se caería pues esta acusación, por eso tan endeble es una posible acusación de este tipo, que por eso me parece que el fondo de todo es una persecución a un periodista o un intento de intimidarlo, y no solo a mí, creo yo que es un mensaje hacia
a
afuera,
toda
hacia
todos los periodistas. Claro, claro, hacia todos los colegas, y es un atentado, coincidirás conmigo, a la libertad de expresión, sin duda, ¿no?
Sí, sin duda. Yo empiezo hoy mi columna en El Universal diciendo eso por la libertad de expresión y termino con un tema de yo voy a seguir dando la cara, voy a seguir haciendo mi trabajo periodístico con fuentes on the record y off the record. Tenemos derecho nosotros a tener fuentes que sean privadas. siempre y cuando apegándonos.
Y no tenemos que revelarlas tampoco,
¿eh? No tenemos que revelarlas tampoco.
Es
decir, mira, aun cuando alguien me hubiera entregado ese video, exprofeso, para que se hiciera
público, claro.
Como pasa con las filtraciones con todos los periodistas.
Ha pasado siempre.
Igual lo publico y tampoco habría un delito. Pero ni siquiera fue el caso.
Ahora,
pero,
en beneficio de la audiencia, ¿cómo fue el caso, Mario, para terminar? ¿Cómo fue el caso? Tú de pronto, porque además, a ver, ayer el fiscal Castillo dio una cronología de tiempo y de cómo fue y etcétera. ¿Cómo fue? ¿Y cómo te encuentras tú este video?
Uh-huh. Ese video circuló en plataformas de WhatsApp y circuló también en otras redes sociales. Quizá no se hizo público.
Estaba en YouTube, ¿no?
Sí, estaba en YouTube. Quizá no se hizo tan público. A mí, cuando me la encuentro, la veo, voy a revisar el contenido. Me parece escandaloso lo que escucho ahí. Lo que hago es, con amigos, digamos, de manera técnica, ver si se trataba de una grabación real, no, digamos, sobrepuesta,
claro.
O las voces, etcétera, como que no coincide.
Que hay gente especializada en eso para verificarlo.
¿No? Parece ser que sí es una grabación de un teléfono que intervinieron y que es una conversación fidedigna. Yo, al tener esa información, porque, por cierto, yo publico este tweet con la liga de YouTube de estos audios filtrados, más de 12 horas después de que se suben. Yo ni me di cuenta, me preguntaba hace rato nuestro colega Sergio Sarmiento, ¿te diste cuenta cuántas reproducciones tenía? No, o sea, yo llegué, la escuché, me pareció muy relevante, la pregunté con expertos técnicos de este tema y después tuve el cuidado, creo yo, de salir a poner, se filtra presuntamente un audio donde presuntamente
está
hablando el fiscal Alejandro Gertz con su mano derecha Juan Ramos de un tema que se va a votar en los próximos días, que tiene que ver con él, con su familia política y lo va a definir la Corte de Justicia. Habla de que él tiene un proyecto que ya se lo dejó ver un ministro, en fin, ese tipo de cosas. Y lo publico y después,
como lo hubiéramos hecho cualquiera,
como era un escándalo,
si te lo encuentras,
pues se hace viral, lo retoman, no sé si ese mismo día o al siguiente, los medios de comunicación, los periódicos y después los medios electrónicos, la televisión, la radio, y utilizan esa misma liga de YouTube para reproducir lo que
la
grabación ilegal o no. Ojalá que la fiscalía encuentre, porque creo que es el trabajo de fondo que debe hacer, quién lo hizo. Que sea realmente una
investigación. ¿Quién lo grabó? ¿Quién intervino? Sí. ¿No? ¿Un teléfono? ¿Quién grabó 100%. La conversación? O sea, eso sí podría incurrir en un delito.
Exacto.
¿No?
Eso sí.
Eso sí.
Y yo creo que ahí está, digamos, el trabajo fino que debería hacer la fiscalía. Y como no lo tiene, yo lo que vi ayer o leí fue una denuncia pública, primero acusando a Telmex y a Telcel de no querer entregarles la información que ellos consideran que se les debe de entregar, aunque sea de privados o aunque no venga en la ley, no sé. Y entonces salen a hacer una presión pública a esta compañía de Carlos Slim. Y después dicen, bueno, y por cierto, siguiendo la línea de investigación, quienes divulgaron en principio esos contenidos o los distribuyeron, los difundieron, creo que es la palabra, pues también están investigados, siendo investigados, porque pudieron formar parte de esta acción coordinada, colectiva, de estos personajes. Digamos, lo que da a entender es que yo tuve contacto con quién, o sea, que yo sé quiénes intervinieron, quiénes editaron, quiénes publicaron y que me lo pasaron. Dije, pues qué bueno, porque con esto ahora sí se va a caer el fiscal. La verdad es que nada más alejado de la realidad.
Pues luego desaparecieron, en fin, etcétera. ¿Tú conoces a esta otra persona, esta joven implicada también junto contigo, Nina? Nina.
No la conozco.
R, ella creo que
Nina
es.
R, no recuerdo ahora su apellido, pero lo que sí sé es que es novia de Alejandro Morán, me parece uno de los hijos de la persona que estuvo encarcelada más de 20 meses, una cosa así, que salió después de esta votación de la Corte. Es decir, tiene relación con la familia política de Alejandro Gertz Manero. Y me parece que es un intento también de volver a retomar ese caso ahora con otros integrantes de la familia política.
Y por otra vía.
Y obviamente, pues también mandar, ¿por qué no?, mensaje a los periodistas de cuidado con lo que publica, porque pues el fiscal está muy atento y los puede imputar o investigar, por lo menos.
Ya. Evidentemente está siendo asesorado ya legalmente. Y parte de esto que te han dicho tus abogados es que sigas aquí y que estés aquí y vas a estar chambeando.
Sí, voy a estar haciendo todo.
Y tras la nota.
Y tras la nota, por supuesto, que no quede duda. Y si tengo información de investigaciones que tengan que ver con la Fiscalía o con Alejandro Gertz Manero, con quien sea, mi trabajo va a ser 100% apegado al rigor periodístico. Y si lo tengo que publicar, lo voy a publicar. Y no voy a dejar intimidar, que es lo que...
Pues lo que están pretendiendo, ellos, sí. Sin duda. Pues yo te agradezco mucho. Te seguiremos viendo entonces aquí como todos los días, mi querido Mario. Y además, felicidades por ganar la nota.
Muchas gracias, querida Adela. Gracias.
Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa. Volviendo, el consejero presidente del INE está ya con nosotros. Estaremos hablando sobre la reforma electoral que hoy justo envió el presidente López Obrador al Congreso. Volvemos, no se va. Bueno, pues tal y como lo habíamos anunciado desde muy temprano esta mañana, ya nos acompaña aquí Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lorenzo.
Al
gracias.
Al contrario, Adela, siempre es un placer.
Nos habíamos estado viendo mucho, pero siempre por Zoom, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Un placer estar en vivo.
Creo que no. ¿Habías venido aquí?
No, aquí no. Habíamos estado en tu programa de radio, en la cabina, presencial, pero no,
sí, pero aquí
no.
Acabamos
no en vivo
de cumplir un año justo, sí.
Fíjate, felicidades.
Muchas gracias. Oye, pues justo hoy, Lorenzo, el presidente firma y envía al Congreso, ¿no?, la reforma, el proyecto de reforma electoral. ¿Qué significa esto para el INE, Lorenzo? ¿Por qué?
Bueno, a ver, yo te diría, Adela, era un planteamiento anunciado. El presidente
desde hace tiempo lo había planteado.
Era una de las tres reformas de la segunda mitad de su sexenio, etcétera. Así que era previsible que se presentara. Lo que se sabe hasta este momento, digo, tengo una versión, espero que sea la real, habrá que esperar a la que se presenta, sí, claro, lo que se difundió públicamente. Pues es bastante coincidente con lo que ha dicho el presidente. Desde el INE somos muy respetuosos. No es una discusión que le competa dar al INE, es una discusión que tendrá que darse en el Congreso y eventualmente, dado que se trata de una reforma constitucional en los congresos locales, y pues, por supuesto, en la opinión pública. Una reforma electoral pues implica un replantear las formas de acceso al poder en un contexto democrático, y esto tiene que ser un pues eso, objeto de una discusión muy amplia entre académicos, periodistas, formadores de opinión y, por supuesto, los actores políticos y las y los legisladores. Y desde ese punto de vista, yo lo que te digo es lo que le dije incluso a Muñoz Ledo desde que tomó posesión como presidente de la Cámara, ¿no?
Ajá.
Luego del 2018. El INE, cuenten con el INE para que toda la información técnica, los datos...
Lo que se requiera.
Se requiera para tomar una buena decisión. Pues cuenten con ello. Llama la atención ciertas cosas que vuelven inédita este proyecto de reforma.
¿Qué son?
Primero, es la primera vez que se presenta en los últimos 32 años, una iniciativa de reforma pedida no por la oposición, sino por el gobierno.
Bueno, reforma, como la consulta, ¿no?
Bueno, oye, como la revocación, inaudito, parecería, ¿no? Porque los promotores... Pero bueno, es un dato relevante.
Sí, claro.
Las reformas electorales siempre habían sido planteadas como una demanda de las oposiciones para tratar de resolver un problema.
Claro.
Ahora es la primera vez que es una propuesta del gobierno.
Ok.
Segunda novedad, pues llama mucho la atención que es una reforma hecha en Hacienda. Nadie niega que Pablo Gómez y que Horacio Duarte, que entiendo son los autores intelectuales de este ejercicio, sepan de elecciones, han estado metidos ahí,
sí,
han sido
claro, y
populares y demás.
Se hizo,
pero llama la atención,
la reforma electoral, pero
claro.
Yo hoy que veía a Pablo Gómez, ¿no?
Sí, llama la atención.
Hablando de yo dije, pues, ¿qué hacía ahí?
Bueno, pues es que llama la atención que la UIF y aduana sean las que hagan una reforma electoral. Yo lo dejo ahí como dato curioso.
No, yo creo que a todos nos sorprendió esta mañana en la mañanera.
Sí.
Digo, no que no supiéramos y conociéramos de la trayectoria de Pablo Gómez, pero ahorita tiene otro cargo, ¿no?
Sí.
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 ¿Sí?
Y no necesariamente tiene que ver con las cuestiones electorales.
Para nada.
Bueno, okay. No importa, digamos, nadie niega, Pablo Gómez sabe de
todo.
Sí,
claro. ¿No? Sí, sí.
Sabido
sí.
Que es un... conocedor de todos los temas, ¿no?
Sí, sí.
Incluido el electoral. Y bueno, pues vendrá esta discusión. Tercera característica o novedad, es la primera reforma o intento de reforma o propuesta de reforma que se pretende aprobar y ponerse a prueba, al menos en los últimos 25 años, Adela, en una elección presidencial. todas las reformas hasta ahora, desde la de 96 en adelante,
se hace post.
Se hacen al arranque de los, digamos, de los sexenios y se ponen a prueba en una elección intermedia. Así pasó con la de 96 en la elección intermedia de 97, la de 2007 en la elección intermedia de 2009, la de 2014 en la elección intermedia de 2015. Pues vamos, además es una reforma muy profunda como se ha planteado. Es refundar todo, no es nada más cambiar nombre.
Es refundación.
Es refundar. Reinventan el sistema electoral. Y una pregunta es, como dicen los anglosajones, si funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. Claro. Y nuestro sistema electoral funciona y funciona muy bien. Fíjate nada más la fortaleza institucional. Hasta sin dinero logramos hacer una consulta de revocación de mandato extraordinariamente organizada. Ayer lo dijo el mismo Tribunal Electoral, el INE cumplió cabalmente. Bueno, pues si funcionan los sistemas electorales, creo que pues, no hay que reinventarlos, pero bueno, es una decisión de los actores
quizá
políticos.
Mejorarlos, como siempre.
Sin lugar a dudas, y ámbitos
siempre,
de mejora hay.
Como
pero bueno, esto es una refundación, hay que decirlo con todas las letras.
Sí, porque yo hablaba con Sergio Gutiérrez Luna un rato, porque ahora están con el presidente justamente.
Sí. Por cierto, mi amigo, el presidente de la Cámara de Diputados, que nos denunció, que es el primer político que cruzó esa frontera denunciando a funcionarios
exacto,
electorales penalmente.
Exacto,
¿no? Creo
exacto.
que es lo de hoy. Esas
¿sigue
de las denuncias
siendo tu amigo?
Sí, sí, hombre, por
pues
favor.
Pues sí, esto no es personal, ¿no?
Bueno, pues, o siempre es personal, como dicen, pero
yo digo
hombre,
que
no
siempre es
nada.
Personal,
siempre,
¿eh?
Con los actores políticos creo que desde la INE siempre hemos tenido una relación institucional y seguirá viéndola permanentemente. Y dado que ellos van a tener que reformar, pues
claro.
Imagínate, si nos peleáramos, pues no nos van a pedir las cosas que se necesiten, los datos objetivos para ver si esta,
que se
los
requiere,
diagnósticos
¿no?
de esta reforma claro. son reales o no, acertados o no, qué problemáticas hay, ¿no? Y a veces es bueno que le pregunten los órganos legislativos a la autoridad electoral detalles, porque si no podemos llegar a problemas como en la revocación de mandato, ¿no?
Claro, bueno. claro. Pero justo yo le decía, a ver, con esta reforma, ¿no? Pues pareciera que se acaba de firmar la sentencia de muerte del INE. Y él me decía, no. Acuérdate que pues antes era el Instituto Federal Electoral y se transformó al INE. Y ahora, pues es lo que queremos, transformarlo también, ¿no?
Pero, refundarlo, creo que
pero
es más pertinente,
yo creo
porque
que
la transformación del IFE al INE...
¿De qué trató?
Pues en realidad implicó un fortalecimiento de esa autoridad bajo una lógica que ha seguido todas las reformas electorales hasta ahora. Fíjate, es un dato curioso, Adela. Justo en este mes se celebran 45 años de que en abril de 1977, Reyes Heroles anunció cómo iba a ser la reforma, aquella que fue un parteaguas y que comenzó el proceso de cambio político en clave democrática,
claro,
gradual
claro.
y paulatino, que ha ocupado las últimas décadas. Y todas las reformas hasta ahora fueron reformas, digamos, sedimentales, que fueron, déjame decirlo así, graduales y paulatinas, que fueron como generando sedimentos cada vez más fuertes que sirvieron para la siguiente reforma, como base de la siguiente reforma y así sucesivamente. Ninguna reforma de las que hemos tenido, de las grandes reformas electorales, fue una reforma refundacional. Ni siquiera aquella que cambió hace 8 años, en 2014,
sí, sí.
el IFE
al INE.
En INE. Porque en realidad es una institución muy semejante, reforzada, sí con nuevas atribuciones, pero que partió de la base, digámoslo así, de esa base que se había venido consolidando poco a poco a lo largo del tiempo. Este es reinventar el sistema electoral, ¿eh? Es rehacerlo de cabo a rabo. Por ejemplo, no solamente en temas de atribuciones, sino en temas de planteamiento de los órganos. Déjame ponerte un ejemplo.
A ver, sí.
Uno de los grandes logros de las grandes conquistas democráticas para garantizar la autonomía y la independencia de los órganos electorales frente a los poderes, frente a los partidos, había sido sacar al gobierno de la organización de las elecciones.
Bueno, claro.
Ese era el gran problema. Pues tú te acordarás
claro.
cuando la CFE organizaba elecciones. Me refiero, por supuesto, a la Comisión claro. Federal Electoral,
sí,
¿no?
Sí,
la que dependía
no
de Gobernación,
sí.
no a la CFE como la
electricidad. Sí, sí, sí.
Bueno, aquí organizaba elecciones. Y ese era el gran problema. Después de 1988 dijeron, no, a ver, vamos a sacar las elecciones del gobierno y tratar de construir un órgano autónomo. Tardó tiempo en concretarse esa autonomía. Pero finalmente en 1996...
No se vaya a caer el sistema. ¿No?
Bueno,
entonces, claro.
En 96 dejó de meter mano el gobierno, el que fuera, en las elecciones, con la salida del secretario de Gobernación de la presidencia del Consejo General del otrora IFE. Bueno, ahora, curioso, se está planteando que el gobierno proponga 20 de los 60 candidatos a consejeros, a 10 de los 30 candidatos a magistrados electorales, que la Cámara de Diputados y el Senado, que son órganos políticos, pues ahí pues están sí, los partidos,
claro,
¿no?
Claro.
Que son órganos políticos, que propongan a otros 10, y el Poder Judicial que proponga a 20, que proponga a 20, perdón, 20 consejeros, y que el Poder Judicial proponga a 20 consejeros. No sé por qué el Poder Judicial tendría que proponer consejeros cuando el INE es un órgano administrativo que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Pero bueno, es curioso este planteamiento. Lo que llama la atención es que ahora dos órganos políticos que justamente habían sido sustraídos, sobre todo el gobierno, de la intervención en la creación del órgano, ahora se quiere plantear.
Por lo que luchamos muchos años.
Claro, Sergio Gutiérrez Luna, ya que lo mencionabas, hace un año todavía no era presidente de la Cámara, ya era diputado y era representante ante el INE.
Yo lo sé,
claro. Dio una declaración bien curiosa. Ahí está, no estoy inventando nada, periódico La Razón, en términos. Como las cosas ya cambiaron, dijo entonces Sergio, ya es hora de que volvamos a meter la función electoral al gobierno. Bueno, está bien, se vale. Pues esto es un país democrático y todo el mundo puede opinar.
Puede pensar, yo
opino. Ahora, hay buenas y malas ideas. Creo que le toca al Congreso discutir esta reforma y ojalá y prosperen buenas ideas que nos lleven a mejorar el sistema que tenemos y que no nos lleven a retrocesos, porque, híjole, Adela, tirar 30 años de tanta lucha, de tanto esfuerzo a la basura, sí sería grave, sobre todo porque la mejor prueba de que sirvió este sistema, que fue mejorando con el tiempo, es que todas las orientaciones políticas han ganado, no por el sistema, sino porque el sistema garantiza que el voto sea respetado.
Exacto.
Y hoy eso es una realidad impuesta.
Sí, no por el árbitro.
Así es.
No. Ahora, tú decías hace un rato, pues no sé si es personal o si es personal, pero tú de manera personal has sido muy atacado, ¿no? Y desde Palacio Nacional. ¿Esto cómo lo has tomado, Lorenzo?
Pues mira, cómo es, las descalificaciones al INE, que muchas veces se han personalizado, son descalificaciones, Adela, de actores políticos. Y los actores políticos tienen intereses políticos. Es normal, malo que no los tuviera.
Ah, no, bueno, para eso están.
Claro, bueno.
Sí, pues, claro.
Ahora, llama la atención que se ha acusado sobre todo a dos consejeros, a mí y a un colega.
Ciro.
A Ciro Murayama. De ser los autores de una especie de malas intenciones, cuando todas las decisiones que se nos acusan, que se nos achacan en lo personal,
son colegiadas.
Todas son colegiadas. De hecho, con justa razón, algunas de mis compañeras consejeras electorales han salido a decir, oigan, no nos invisibilicen porque eso es violencia, Las decisiones del colegiado son decisiones del Consejo y se toman con 11 votos, con mayoría de 11 votos. Por cierto, la enorme mayoría de esas decisiones se han tomado por unanimidad, de muchas de las decisiones que molestan.
Sí, sí.
Y claro, decisiones que molestan porque pues, nosotros no estamos atendiendo los intereses de parte como pretenderían los actores políticos. Y nuestro sistema de manera virtuosa, permite que cuando alguien no está de acuerdo con las decisiones de un colegiado, como el Consejo General del INE, pues puede ir al tribunal a rectoral a reclamar.
Claro.
Y lo que pasa en el tribunal es que o las decisiones se confirman en su enorme mayoría, o se modifican, exacto, o se revocan. Pero ese es el juego democrático. Entonces, lo demás, pues Adela, mira, yo entiendo. Los actores políticos, todos, los que nos gobernaron, los que nos gobiernan, los que nos gobernarán.
Y los
todos.
Que vendrán, ¿no?
Sí, hombre, porque afortunadamente la democracia no se muere. Y yo siempre he dicho ahora, sobre todo después de la revocación de mandato, que se demostró que hay mucho INE, que hay INE para mucho rato. Bueno, pero eso lo van a demostrar, lo van a decidir las y los legisladores. Lo que yo te digo es que lo que siempre se ha intentado, es normal, es consustancial al poder, es pues, tratar que los órganos de control, en este caso el INE, pues se subordinen o que tomen decisiones favorables a quien detente el poder. Los que se fueron así lo intentaron. Los que están naturalmente lo intentan.
Intentar,
y claro, los que vendrán también. Lo importante de esta historia no es que eso ocurra. Lo importante es que el INE asuma como lo ha asumido, como lo asumió antes, como lo asume ahora, y estoy seguro lo seguirá haciendo en el futuro, pues todas sus decisiones en ejercicio de su autonomía, es decir, sin subordinarse, ni estar tratando de quedar bien con el poder, el que sea, del color que sea, y con independencia, es decir, no pensando en los intereses de parte, de uno o de otro partido. Entonces, pues digo, y eso molesta.
Ahora.
Sí molesta, ¿eh? Por eso muchas veces lo vuelven personal.
Digo, pues, se vuelve personal.
Pero es normal, hay que entender las cosas como son.
Pero lo que también ocurre es que la presión ha sido brutal, ¿no?
Bueno,
Lorenzo,
sí.
La verdad. O sea,
acabas de hablar con Mario.
Con
y bueno,
Mario pues, Maldonado, ¿no? Soy, este intento
soy
de.
Soy también el primer presidente del órgano electoral, junto con otros 5 colegas.
Demandado.
Penalmente.
Denunciado penalmente.
Denunciado penalmente. Y siguen abiertas las denuncias, aunque las razones, según esto, por las que se presentaron las denuncias, tenían que ver con la revocación de mandato, que ya se cerró, ya se acabó. Y las denuncias ahí siguen. Yo confío en que si hay Estado de Derecho, pues las denuncias que son ridículas, pues se van a cerrar y no tienen ningún sentido. Pero están abiertas.
Pero, híjoles, están abiertas, Lorenzo.
Pues así luego, es, así son los juegos de poder.
Hemos visto cómo, ¿no?
Decía un amigo arquitecto, y así arranco mis clases de Derecho Constitucional, Adela, que el agua, él daba clases de hidráulica. Entonces, pues, cómo se encauza el agua, cómo impermeabilizas, que no, el techo de 2 aguas para que el agua no se estanque,
claro,
etcétera.
Claro.
Decía, el agua es canija. Como máxima para que sus alumnos
sí,
entendieran
es que,
todo
si
lo que les iba a enseñar.
El agua.
Pues yo arranco mis clases de Derecho Constitucional diciéndoles, el poder es canijo.
Sí,
como el poder claro. Es como el agua. Entonces, al poder, por eso en democracia se le regula y se le controla. Obviamente a quien detenta el poder eso no le gusta, pero es normal, ha sido parte de la historia. Yo creo que hay que confiar en la fortaleza de nuestro sistema democrático y sobre todo de un hecho, Adela. El INE hoy es lo que es gracias a la confianza de la ciudadanía y a pesar de los ataques desde el poder.
¿Cuánta gente participó
no, bueno, a
en
ver,
la revocación?
Muchísimos.
Gente,
y mucha gente.
Del pueblo, como
claro,
nosotros,
hombre,
de la, a la que se refiere mira, siempre el presidente.
300,000 personas, ciudadanas y ciudadanos de a pie, aceptaron ser funcionarios de casilla. De hecho, habían aceptado 700,000. Con lo cual habla de una gran confianza en el INE. Y muchos de ellos decían, yo no creo en este ejercicio, pero lo hago por el INE. Habrá muchos que no quieran al INE. Es normal. El INE no pretende quedar bien con ningún poder, con ningún partido. El INE se debe a la ciudadanía. Y afortunadamente goza de la confianza de la ciudadanía. Por eso, pues, vuelvo a insistir, yo creo que hay INE para mucho rato. Porque es una de las instituciones mejor logradas de nuestra transición y la que mejor ha funcionado. Oye, no por nada, a nivel internacional.
Yo siempre lo he dicho. ¿No?
Desde el punto de vista institucional, hay muchas cosas por las que México es admirado y querido en el mundo. La gastronomía, la cultura, lo que tú quieras. Pero desde el punto de vista institucional y político, el órgano más reconocido a nivel internacional que tiene el Estado mexicano es el INE. Por algo será, digo yo, ¿no?
Oye, y también este intento de desaparecer los soples.
Mm.
Esto, explícanos cómo podría no
sí.
Perjudicar a nuestra
pues mira,
democracia.
A ver, déjame explicarte que el sistema actual, o decirte que el sistema actual no es sencillo de operar. Cuando, cuando el IFE se transformó en INE, pues el IFE antes organizaba elecciones federales y cuando había una elección local, pues colaboraba con los órganos electorales, pues dándoles el padrón actualizado, pautando en la radio y la televisión, porque esa es una atribución que sí desde 2007 le corresponde al IFE como autoridad federal, la materia de radio y televisión es federal.
Ya.
Entonces, bueno, pero cada quien era responsable, digamos, de las elecciones, los órganos electorales de los estados, de las locales y el IFE de las federales. Y eso provocó, por cierto, que el IFE en 23 años de existencia organizara 18 elecciones federales. Con el cambio del IFE al INE, se entreveraron las atribuciones. Ahora el INE también es responsable de parte, no de todas, pero de buena parte de las elecciones locales.
Okay.
La idea fue pues, que se generaran estándares homogéneos, comunes, entre las elecciones federales, que habían llegado a tener una gran calidad, y las elecciones locales. Entonces, ahora los órganos locales, los que se llaman OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, tienen que trabajar coordinadamente con el INE cuando hay elecciones locales. Esto trajo para el INE meterse a un terreno, pues no digo desconocido, pero sí inédito en muchos sentidos, que eran las elecciones en los estados. Claro, de nuevo, trabajando de la mano con los OPLES. Pero también trajo una sobrecarga de trabajo brutal. El IFE, te decía, organizó 18 elecciones en 23 años.
El INE
en 8 años ha organizado 322 elecciones.
Sí, 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 sí.
Y todas, por cierto, exitosas. Y que han producido un índice de alternancia enorme.
Casi en todos lados, ¿no?
Así es. Dicho eso, ¿puede, es viable, es pensable un sistema en donde haya un único órgano nacional, como pretende la iniciativa, que organiza las elecciones federales y locales, desapareciendo a los órganos de los estados? Pues sí, ocurre en otros países, pero eso es una reingeniería total. Y el IFE, perdón, el INE, tal como existe hoy, hombre, con los cambios que se quieren proponer, que si se eligen a los consejeros, tal como existe hoy, no tiene capacidades técnicas y operativas para hacer las elecciones locales, ¿eh? Te pongo un ejemplo. El INE tiene órganos a nivel nacional, el Consejo General, pero también órganos, uno en cada uno de los 32 estados y uno en cada uno de los 300 distritos. Se llaman juntas locales y juntas distritales, okay. Consejos locales, consejos distritales. Pero los distritos en los que opera el INE son los distritos federales, en donde se eligen a los diputados y las diputadas federales.
Exacto.
Nosotros no tenemos, esos órganos no coinciden con los distritos locales, donde se eligen a las diputaciones locales, ni mucho menos con los más de 1.900 municipios.
Municipios, claro.
Porque hay unos de usos y costumbres.
Sí, claro.
Entonces, la propuesta implicaría que el INE, claro, ahora quieren que se haga cargo también de las elecciones locales completamente, desapareciendo a los órganos locales. Pero el INE hoy no tiene oficinas ni municipales, ni oficinas que correspondan a los distritos locales. Es decir, podría darse, es viable que haya un único órgano que organice las elecciones, sí, pero va a ser muchísimo más grande que el INE actual. Y eso va a costar
es lo que te iba a decir.
Dinero. Y uno de los argumentos que hoy escuchaba en la mañana
es
que es muy caro.
Es muy caro.
Pues sí, es muy caro, pero es falso lo que se dice, ¿eh?, de que es el órgano más caro del mundo el INE. Eso no es cierto. Ni tampoco es cierto que el sistema electoral mexicano sea el más caro del mundo. Hace unos meses publicaron unas tablitas, ¿no?, que luego, por cierto, el partido en el gobierno difundió profusamente, que son tablitas pues tramposas, porque comparan peras con manzanas, con melones.
Por ejemplo,
comparaban el costo del INE en 2021, cuando organizamos la elección más grande de la historia.
Sí.
No con Brasil, porque el órgano electoral de Brasil es más caro que el mexicano, ¿eh?
Ok.
Sino con Colombia, y de Colombia, que no tuvo elecciones el año pasado, por cierto. Entonces el costo era menor.
Pues sí.
Y de Colombia nada más con el Consejo Nacional Electoral, no con la registraduría, que es el órgano equivalente al INE, en la que pone, el que pone casillas y demás. Entonces, bueno, a ver, en el discurso público, a ver, se manipulan los datos. Okay. Y demás es normal,
es caro,
pero hay que explicar.
Es caro. Pero...
sin duda es caro, pero lo caro no es tanto. Te voy a decir qué es lo que es caro, Adela, la desconfianza.
Eso es carísimo.
Lo más caro de la organización de una elección en México...
porque
lo
que pierde más, valor, ¿no?
Lo que más le cuesta al INE es el trabajo de campo. Oye, visitar a 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron sorteados en sus domicilios para garantizar imparcialidad, para de ahí sacar a los funcionarios de las casillas de manera aleatoria, que es una garantía básica. Tú no sabes quién va a ser el funcionario de casilla, claro, y por lo tanto no puedes ir a corromperlo, claro, previamente tu partido político o tu gobierno. Y además, como son sorteados, lo más probable es que en las casillas haya... pues uno que tiene una cierta afiliación política, otro que tiene otra, otro que... se vale, ¿no? Como ciudadanos puedes tener tus filias y tus fobias políticas. Pero al ser aleatorio, todos se cuidan las manos. Esa es una gran... digo, es una cosa muy sencilla, pero es el fundamento básico de la construcción de la confianza en las elecciones. Llegar a eso cuesta muchísimo dinero. Porque el INE tiene que contratar cerca de 50,000 funcionarios, desplegarlos por todo el país, ir a tocar casas durante varios meses, es decir,
sí, sí, no
capacitar
nada
a esos
funcionarios con el salario que perciben consejeros electorales.
No, pero por cierto, que ahí hay un mito, ¿eh? Si tú tomas en cuenta todo lo que ganan otros funcionarios, incluso del gobierno federal, ganan mucho más que nosotros, ¿eh? Porque además, entre otras cosas, hay muchos diputados.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Que tienen consultorías y que tienen otros negocios, otros ingresos, sí. Nosotros tenemos prohibido todo. Yo acabo de publicar un libro Y pues mi coautor es el que se lleva la regalía. Yo no me llevo nada, ¿eh?
Ni un quinto.
No, porque yo tengo prohibición y está bien que así sea de tener otro ingreso. Así que eso también es un mito. Hay muchos funcionarios, pero muchísimos funcionarios, incluso del gobierno.
Del gobierno actual.
Que ganan más de lo que ganamos nosotros. Esos son los mitos y las cuestiones efectivistas del discurso, claro, con la que han querido construir toda esta historia. Sí, hombre.
Muy efectista el discurso, ¿no?
Así es.
Ahora, dos preguntitas más. Una, ¿cuántos días te quedan?
Hoy 340, para que termine
los datos. Hay que irlos contando.
Sí, hombre, pero además, mira, porque además hay ciertos ciclos. ¿Qué es lo que queda en esta administración? Que, por cierto, implicará la salida, el término de mi mandato, de 9 años, que son muchos. Pero creo que, por cierto, es un dato importante. ¿Por qué 9 años? Porque ahora se están planteando que sean 6.
Y que cambien con cada elección.
Eso lo acabas de decir. La idea de generar autonomía fue que los cargos de quienes administramos las elecciones, quienes arbitramos la política, no coincidan con los ciclos políticos. No sean cada 3 años, porque cada 3 años se redefine la política con las elecciones.
No fue caprichoso lo de los 9 años.
Antes eran 7, luego subieron a 9 y ahora se quieren poner 6. Por cierto, igual que los sexenios. Dato curioso. Dicho eso, salimos 4 consejeros. El presidente y 3 consejeros más.
Okay.
Y vendrá una renovación parcial, claro, si no hay reforma, porque si hay reforma, pues se nos termina el mandato a todos y demás, pero eso pues habrá que ver si hay o no hay. Eso le toca no al INE, no a nosotros decirlo, le toca decirlo al Congreso de la Unión. Y a ver si hay posibilidad de generar consensos, porque lo ideal en una reforma electoral, Adela, es que haya consensos. Si va a imponer la reforma electoral una mayoría, Ya sabemos qué pasa, va a haber un problema después. Quien pierda después va a decir, no perdí por los votos, perdí por las reglas que no, con las que yo no estaba de
acuerdo. Pero jugué.
Pero bueno, a ver, entonces sí, 340 días, ¿qué viene de frente? Viene organizar bien, van muy bien, por cierto, los procesos electorales para renovar 6 gubernaturas que se tendrán lugar el 5 de junio.
De junio.
Sí, en apenas pues unas semanas, y luego menos ya de 6 semanas, y luego, bueno, pues vendrá un proceso de cierre en el que tenemos que, pues como ha ocurrido hasta ahora, ¿no?, rendir cuentas claras, claro, y poder preparar pues esa transición parcial que afortunadamente no es total. Es decir, tú tienes a 7 compañeras y compañeros.
Que
nueva, como digamos, se dice, digamos, ¿no? Y bueno, pues si permite una transición ordenada en una institución. Si hay una reforma, pues ya hablaremos de otra cosa. Pero pues bueno, pues por lo pronto.
¿Confías en el legislativo?
Sí, claro, bueno, pues ahí están nuestros representantes, ¿no?
Sí.
Ahí están representados. Y esa es una virtud, están representadas todas las posturas políticas. Por eso es importante garantizar que el legislativo, claro, sea un espejo de la pluralidad política. Y por cierto, la reforma plantea quitar la garantía de ese reflejo, que son las diputaciones plurinominales y las senadurías plurinominales.
Porque es muy caro,
bueno,
también.
Ya se decidirá allí si esa es buena o mala idea, ¿no?
Ahora, luego de tus 340 días, y di la verdad.
Sí.
Porque
la academia. Ya sé por dónde. Discúlpame.
Pero todo mundo puede tener aspiraciones,
sí,
son
claro.
legítimas, ¿no?
Es más.
Y se ha hablado de ti como un posible candidato a la presidencia en el 2024.
Bueno, afortunadamente,
a ver,
en unas semanas más, el 3 de junio próximo, yo estoy inhabilitado constitucionalmente para poder ocupar cualquier cargo público en los gobiernos cuya elección yo participé como árbitro o asumir una candidatura, cualquier tipo de cargo público en los 2 años posteriores. Entonces, el 3 de junio, yo estoy inhabilitado para poder ser candidato a cualquier cargo público en el 2024, lo cual a mí me deja mucha tranquilidad porque ni me interesa.
¿No te interesa de verdad?
No, lo que me interesa, Adela, y eso sí te lo digo, el 3 de junio, de abril del 23 termina mi mandato. El 4 de abril yo vuelvo a la universidad. Y voy a seguir, eso sí, defendiendo desde otras trincheras, pero defendiendo la democracia. Eso sí no se acaba. Así que si tú me dices, ¿vas a hacer política? Claro, defendiendo el sistema democrático frente a los ataques y a los riesgos, digámoslo así, de esas pulsiones autoritarias que hoy rondan por el mundo. Y México no es la excepción. Entonces, a la democracia se le defiende desde la trinchera en que nos toca defenderla, y eso lo voy a seguir haciendo. Si alguien asume que eso es hacer política, pues seguiré haciendo política, mucha honra, ¿no?
Sí. Y quizá después puedas tener otras aspiraciones, pero por lo pronto
pues mira,
no es el caso.
Por lo pronto te anticipo cuáles son dos aspiraciones. Escribir otros dos libros de una potencia teórica importante, pero bueno, pues bueno, es que pues eso voy a caer.
Pero además pero, con todo lo que tienes, bueno, ¿no?
Pero, sí, pero mira, por lo pronto... Yo sé que eso pone mucho nervioso a muchos, que estén tranquilos, ¿no? Okay. Que se pongan nerviosos por
otras cosas.
¿Cómo
dice el presidente? Andan muy nerviosos.
Sí, hombre.
Okay. Porque además se te ha señalado y se te acusa incluso de ser muy protagónico, ¿no?
Mira, si responder las falacias y defender a una institución significa protagonismo, qué bueno que soy protagónico.
Y lo vas a seguir haciendo
pues,
hasta
claro,
el último día.
Sin confrontarme. Lo que pasa es que hay quien quiere colocar al INE y colocar a su presidente como contraparte, como si eso fuera el opositor de un gobierno.
O a un periodista, ¿no?
El opositor. Bueno, ahora
o a cuidado. Un periodista.
Bueno, los tiempos que corren las universidades, los periodistas, los científicos, los funcionarios electorales, parece que somos antagonistas. Yo no soy antagonista de nadie, pero sí mi responsabilidad es defender al INE y sobre todo desmentir las mentiras que se digan. Como, por ejemplo, que el INE es el órgano más caro del mundo. Lo cual, como te decía,
es una mentira.
Sobre todo porque el INE hace cosas que no hacen otros órganos electorales, como monitorear la radio y la televisión. Pero bueno, es volver al tema, la verdad.
Oye, ¿y cuando vuelvas a la academia, en dónde?
Yo tengo mi plaza, tengo una licencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM. Así
¿y
que
será ahí?
Vuelvo a la UNAM. Soy miembro del SNI.
Sí, sí.
Me lo gané a pulso, ¿eh?
Sí, sí.
Soy SNI 3.
¿Cómo?
Nivel más alto.
Oye, como... Sí, exacto. No. El nivel más alto, sí. Como muchos de los científicos que fueron...
Bueno, pues, hay
acusados,
muchos,
¿no?
Muchas personalidades ahí de
carpeta
de
siguen abierta, ¿no?
De primerísimo nivel. Y bueno, pues compartir ese espacio, digámoslo así, que es el espacio, digamos, de la... con mayor reconocimiento para quienes hacemos ciencia en el país, pues es un privilegio. Por lo pronto estoy pensado y volveré prestado a la función pública y volveré a donde pertenezco.
A lo mejor podrías llegar a ser rector de la UNAM.
No, bueno, mira, esas son especulaciones. Ahí déjame decirte, eso lo decía la Junta de Gobierno. En fin, yo me voy a dedicar a defender la democracia desde donde me toque defenderla, Adela.
Oye...
Igual que los periodistas como tú lo hacen
pues
desde
todos
trincheras.
Los días desde nuestra trinchera, ¿no? Oye, Lorenzo, yo me acuerdo en esa primera entrevista que hicimos, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace algunos años en Televisa, donde trabajé muchísimos años, y hablábamos de tu padre.
Así es.
¿No? Y supongo que lo has recordado muchísimo.
Bueno,
¿no?
Lo recordé mucho en la Cámara de Diputados cuando me invitaron a esa
¿sí?
amable y,
ajá,
y cordial
hombre.
Intercambio de opiniones.
Exacto, exacto.
Sí.
¿Qué estaría pensando hoy tu papá viendo todo esto?
Pues mira, no lo sé. Y no quiero entrar en el juego como muchos legisladores que me dijeron que mi papá tendría vergüenza de mí. Yo les dije una cosa y lo creo. Mira... Yo no me gusta ni la Ouija, ni ninguna de estas artes
oscuras,
espiritistas. Así que, lamentablemente, mi padre murió en el 30 de junio de 2014. Antes hablamos mucho. Desde entonces no he vuelto a hablar. Y lo que les he dicho con él, pues no. Y lo que les digo a estos legisladores, a estos actores políticos que siempre me invocan a mi padre, les digo, pues por lo visto ustedes sí hablan con él. Háganme un favor.
Diga.
La próxima vez que lo vean, que platiquen con él,
pregúntenle.
Pregúntenle y díganle que lo extrañamos, que hace falta gente de izquierda comprometida
hace
y bien formada
falta,
como él en estos tiempos.
Hace mucha
Así
falta.
Que no lo sé. Me gustaría pensar, porque cuando nos despedimos sí me lo dijo, me alcanzó a ver como consejero presidente.
Yo sé.
Pues digamos, tuvo palabras de afecto y además de reconocimiento. Me gustaría pensar que así es. Yo procuro en todas mis decisiones. Yo fui alumno de mi padre.
Yo sé.
Alumno, no
alumno,
nada más.
Alumno, discípulo.
Discípulo.
Sí.
Así que, y lo enseño en mis clases. Así que procuro siempre actuar como habría actuado él. Lo leo mucho, cosa que otros deberían hacer, por cierto, porque parece que hablan mucho con él, pero no lo leen. Y mi padre fue alguien que luchó desde la izquierda por construir democracia. Y creo que hoy, desde la izquierda, estaría defendiendo la democracia. Yo procuro, porque soy un agente de izquierda, Eso no tiene nada que ver con el ser árbitro.
Claro, claro.
Defender la democracia.
Con principios de izquierda.
Sí, claro.
Sí, claro. Lorenzo Córdoba, muchas gracias.
Adela, mil gracias. Gracias. Siempre un
muchas
placer.
Muchas gracias. 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 Volvemos luego de una pausa. No se vayan.
Alexander Matusi.
¿Eh? Salud.
¿Ya estás grabando?
¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? A ver. Cuéntenme.
¿Qué onda?
Venga.
Cuéntenme, venga, venga.
Macabrón de última hora.
Hay un buen macabrón y es que pues ya se liberó un video del momento en el que le avisan a Alec Baldwin
que había muerto
su compañera en la película. Está ahí ya circulando en redes y la verdad es que está bien fuerte.
Desgarrador, ¿no?
La verdad es que sí. No lo puede creer Alec y ahí está.
Imagínate.
Some very unfortunate news to tell you. She didn't make it. Yeah.
Pobre hombre.
Sí, qué pesadilla. No. Creo que es la peor noticia.
I just didn't want you to hear it outside of here. Is there something we could do for you? Is that Jonah in there? What? Jonah, the one back there? Yeah, I don't know. Okay. Would you want Jonah in here with you? You wanna, what do you wanna do? Do you wanna make a call? You can sit.
Go.
Are you guys needing a ride? Or are you comfortable? I think it's up there, maybe.
Why?
Are you comfortable driving?
It's horrible.
Horrible.
I'm gonna go call my wife.
Of course, we could even give you
privacy.
Don't
wanna go.
Okay. Can I get you more water or anything? No, Siri, there's a few minutes in here.
Qué terror.
No. Ahí dice que quiere llamar a su esposa y son las fotos que se ven después, que se ve desesperado hablando por teléfono. Exactamente.
Ahora, que el caso se está poniendo ahí macabrón porque él dijo que nunca había disparado, que no habían ensayado y ahorita están saliendo videos en los que se ven tomas en donde él sí jala el gatillo en tomas previas a cuando él le dispara a Alina Hutchins. Y salió otro video también del momento en el que Alina está en el piso con el disparo y la suben a la ambulancia y se la llevan. Ya multaron a la productora con $136,000 dólares por lo que pasó.
No, sí, no es nada. No es nada, pero además, ¿qué?
Pero qué fuerte ese video. Pobre, pobre tipo, el peor día de su vida, ¿no?
Sí, está muy...
Bueno, a ver, subamos el evento un poquito.
Sí, suban el evento.
Porque Netflix ya compartió un video de Vicente Fernández invitando a la gente a ver la serie de Vicente Fernández que está avalada por la familia Fernández. Se quedó un video, mira, ahí está Vicente Fernández.
Ah.
Mis canciones.
Con Jaime Camil como protagonista.
Mi sentir. Y lo mucho que los quiero. Muy pronto, en Netflix.
Todavía nos dejan ahí como en suspenso. Nada más dice muy pronto en Netflix. Todavía no hay fecha de estreno.
Ahora, es una fórmula probada porque de esa misma manera, en el mismo formato, se presentó la serie de Luis Miguel. Fue el mismo Luis Miguel.
Exacto.
El que la presentó.
Quiero mostrar
exacto.
Mi vida.
Exacto.
Así fue.
Que en este caso es más fuerte
está
porque ya está con nosotros.
Ya no es mucho más fuerte. Está, es fuerte.
Y con el problema de la otra serie.
Sí. Exacto.
Sí,
y
que no claro.
Es, no es... ¿Cómo le fue?
¿Sigue? Pregunta,
sí.
¿Qué dice
¿sigue?
La fuerza informativa? Espera, Bedoy.
No, yo sabía.
Pero Bedoy se le echó completita.
¿Cómo? Sí, ya fueron dos temporadas, ¿no?
Que van a haber tres temporadas.
Ya van por la tercera y ya se acaba.
Pues yo me imagino que sí.
¿Tanto que te había gustado los primeros?
Van en el día 2 del secuestro.
Bueno, se acabó el segundo día.
Sí, exacto, van en el día 2 del secuestro.
Sí, deserté al tercer capítulo, que seguían hablando del secuestro, dije ya.
Fue cuando descubriste las telenovelas.
¿Alguien la vio? O sea, ya salieron
las telenovelas. Los descubren las telenovelas.
No, del público, si alguien la habrá visto.
Yo no sé, sé que van a ser tres, pero no sé si la segunda ya fue y si la tercera está en curso.
La segunda todavía no salió, o sea, salió la primera, se acabó y pues
ah, están grabando la tercera.
Exactamente. Pero bueno, esta de Caracol y Netflix se estrena pronto y creo que, como dice Luis, pues qué mejor publicidad que el mismo Vicente Fernández invitando a la gente a verla, ¿no? Y Jaime Camil se me hace que va a hacer un gran papel como Vicente Fernández. Creo que de pronto Pablo Montero, pues sí se parecía un poco más, ¿no? ¿O no?
A ver, pónganme.
A Jaime Camil sí, un cachito.
Si yo fuera Vicente, prefiero a Jaime Camil.
Eso sí, y el mismo Vicente.
Bueno,
fue
prefirió. Pues lo prefirió.
Ahí está.
Mi historia. Mis canciones.
Pues es que nunca se ve.
A ver, pues,
mi sentir.
Ahí está.
Ahí está.
Sale muy guapo. Pero como al parecer, sí, no se me hace que se parezca tanto.
La Netflix.
Sí, se ve más guapo.
Se ve más guapo. Bueno, eso
vamos
claro.
A ver la actuación también, claro. Porque eso influye mucho, ¿no?
Y el hecho de que sea una producción de Netflix seguramente está...
Ah, no, cuidadísima. Sí. Es como cuando ves a Chayri Stegui, pues...
Claro.
¿No?
Sí. No sabes cuál es cuál.
No sabes cuál es cuál.
Yo, honestamente, la vez que vino Chayri Stegui acá...
Yo me confundí
sí, horrible. Sí, güey, dije, ¿y esta señora?
Ah, no.
¿Qué está haciendo acá?
Yo sí me confundí horrible.
No, pues cuando señora, ahorita que fue Chayri Stegui a la conferencia de prensa de la saga, pues era Chayri Stegui.
Sí, claro.
O sea, claro. Nadie hubieras sabía, visto, Maca, hubieras te sido confundes.
Tú. Sí, no podía, tienes idea.
No podía, de hecho me
preguntó. O sea, entraba la gente y decía, ay, buenas tardes.
Sí,
claro. Bueno, así me pasó aquí, llegué y estaba todo oscuro y de repente nada más volteo y dije, ay, Carmen. No, y la volteé a ver y le digo, buenos días, señora.
Sí.
Y volteé y me dice, buenos días, joven.
Sí, a mí nada más me vio, sí. Como vio mi cara y como que dijo, joven, ¿cómo estás?
Bueno, José Sánchez.
No,
se asustó
claro.
Muchísimo.
Sí, muchísimo.
No. Bueno, así.
Se sí. Asustó.
Tienes que verla, Maca, en serio. Tienes
ojalá
que
pueda que
verla.
Un día.
No, sí, va a estar sí, buena. Va a estar buenazo. Ya van a estrenar Chayri Stegui en la saga
eso
próximamente.
Va a estar sensacional.
Sí,
muy pues bien. Muy bien. Sí. ¿Qué más?
Pues mira, se va a hacer, podemos decir, un homenaje para los que somos de estatura no privilegiada. ¿Por qué? Porque se va a presentar una nueva serie biográfica, documental, con algunas cosas seguramente dramatizadas de Michael J. Fox. Van a presentar su vida a través de Apple TV. Obviamente, todo lo que pues, vivió siendo un niño actor, después obviamente volviéndose un ícono importante en la década de los 80, pero la parte que creo que a todos nos llama la atención es que, pues bueno, se le diagnosticó Parkinson, muy joven, sí, 29 joven. Años.
Súper
ha vivido joven. Con toda esta situación, pues casi 30 años. Así que,
y bueno, ha seguido trabajando.
Ha seguido chambeando.
Es increíble.
E incluso todavía volviendo a representar en algunos temas de promoción a Marty McFly para Volver al Futuro. La verdad es que...
Hay que Volver al Futuro. Qué
sí.
Yo creo que después de Star Wars, creo que es mi franquicia favorita.
Sí,
o sea, sí soy muy, muy fan.
También.
Y la verdad es que bueno, creo que es un merecido homenaje.
Qué bueno.
Después de lo que vimos con We Crash, con lo que trabajó la gente de... De Jared Leto y Anne Hathaway, creo que esta producción va a ser muy, muy llamativa. Y quien nada más no ve su suerte es la gente de HBO Max. Ayer se les volvió, pues no a caer, pero de pronto la gente se empezó a quejar de, oye, me faltan capítulos, no encuentro tal temporada. De plano, se les perdió Game of Thrones y la gente se quería meter a Game of Thrones y no la encontraba. Volvemos a lo mismo, la parte técnica.
Pasó viendo la Champions, ¿eh? También se cortó la transmisión un par de veces.
Sí, entonces, pues bueno, volvemos a decir.
Digo, que pase eso en saga o aquí, pero no.
Pero o sea, en HBO no. Max sí, uno no se le espera.
Sí, la verdad, ahí no la ves.
Oye, bueno, ¿y los tweets de Elon Musk?
Ah, los tweets de Elon Musk.
Ay, bueno, qué bueno, el de McDonald's.
El de
Coca-Cola.
¿Qué puso?
Pues que ya también que uno de esos ya va a querer comprar también McDonald's y que también Coca-Cola para incluir cocaína.
Para volverle a meter la cocaína.
Ah, no, no, bueno, Elon Musk, de verdad.
Ahora, también hay un rumor muy fuerte que en una se echa para atrás, ¿eh? Y dicen porque la caída de acción en Tesla estuvo muy fuerte.
No.
Sí perdió varios millones, entonces en una de esas se echa para atrás. O sea, todavía hay rumores fuertes.
Pero
esto puede
se
cambiar.
Firmó ya una especie de carta de intención, pues de compra. Sí, además, bueno, ahí no hacen las cosas así
hay,
nada más.
Hay 5 o 6 bancos. Mira, yo la verdad, para como veo las cosas que luego pasan en Silicon Valley y para alguien como Elon Musk, en una de esas dice mejor no.
Híjole.
Habrá que estar muy atentos, sobre todo ya hasta que se cierre realmente ese acuerdo y esto se vuelva público. O sea, lo que se volvió público sí fue la intención, pero el hecho pues todavía no se da.
Ay, perdone. Ay. Ah, caray.
Activó,
ah, caray, no sé qué hice. Ah, caray.
Oigan,
ah, caray,
soy ya yo. Que estábamos hablando de grandes actores, yo platiqué con Oscar Jainada y Manu Vega para una nueva película de Amazon Prime Video que se llama La Octava Cláusula, que estrena el día de mañana, que habla pues sobre un triángulo amoroso que es descubierto. Oscar Jainada es en la película, es esposo de Maite Perroni y de repente pues la cacha teniendo un romance con otro tipo, la hace firmar un contrato de divorcio, pero mete ahí una cláusula bastante extraña que mejor que nos cuenten ellos.
Vamos a ver, sí, yo quiero ver.
Venga.
Si no cumplís con vuestra parte del contrato, iría por vosotros con todo lo que tengo.
A mí lo único que me preocupa es la cláusula 8, inusual.
¿Qué tal, querido Oscar? Qué gusto conocerte.
Igualmente, socio.
Cuéntame un poquito de tu papel de Borja en esta película, La Octava Cláusula.
Bueno, pues es un papel que me interesaba por el proyecto. Era un proyecto... Yo estaba en Ciudad de México justo cuando me ofrecieron esta película y se rodaba en Valle de Bravo. No conocía esa zona, algo que ya pues, me parece muy atractivo porque tengo ese espíritu de conocer sitios nuevos y demás. Y luego que era volver un poco al cine teatral, al teatro, ¿no? Volver un poco a mis orígenes, a estar sentado en una mesa con varios actores en un mismo decorado.
¿Qué es la cláusula 8?
¿No sabes lo que es? Pues yo te lo explico.
Marcos, yo creo que muy ambicioso, pasional y un poco imprevisible, se pierde un poco en ese mundo en México y acaba enamorándose de la mujer de su mejor amigo. Yo creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. La persona que lo sufre y la persona que se enamora.
No es un guión tan complicado, pero la forma en la que se cuenta y la forma en la que está estructurada la historia y este tema de la octava cláusula, como que te atrapan. Puede ser una película sencilla, no es una película tampoco de larga duración, ¿no?
No.
Pero la trama te atrapa.
Totalmente, yo creo que juega un poco a sorprender al público, ¿no? Y te plantea al principio lo que puede ser un triángulo amoroso y una parte más novelesca entre Maite, Borja y yo, con una trama un poco más insustancial, pero luego te vas dando cuenta de que va dando sus frutos y tienes que estar completamente atento porque todo cambia constantemente y está vivo. Y yo creo que eso es lo que hace interesante y le da muchísimo valor al guión.
Llamémoslo un divorcio funcional.
Yo creo que es un cine muy empático, que nos va a permitir ver las cosas un poco más reales, menos fantásticas.
Bueno, pues ahí Oscar Jainada y Manu Vega, estos actores españoles sensacionales. Oscar Jainada es
espectacular.
No, lo que hizo en Cantinflas, lo que hizo en Luis Miguel.
Coño Miki,
hay que ver la octava cláusula en Amazon.
Y lo que ha hecho. Trayectoria, la verdad.
Es sensacional. Y justo lo que mencionaba, como que esta película es más un formato teatral porque todo sucede en el mismo lugar, sucede en una casa, son 5 actores y pues nunca se mueven de escenario. Entonces como si estuvieras viendo una especie de obra de teatro.
Pues sí.
Que está interesante.
Muy.
Qué
buen ejercicio. Buen ejercicio. Tienes un macabrón por ahí, ¿no?
Hay un macabrón. Siempre hay un macabrón por ahí. Y es que la jefa de gobierno ya sabe que si no le corres... No sales en la foto.
Exacto.
Y como no estamos teniendo... Exacto.
Pero ella dijo, hay que moverse.
Hay que moverse.
En la foto.
Entonces, esta es nuestra sección de deportes hoy.
Exacto.
Que Casarín. Exacto. Aquí pueden ver un sprint. Un sprint de unos metros.
Aquí ando, Maquita.
Ah, bueno, pero espera.
Ah, pero mira.
Miren, ahí van a la Capilla Sixtina. Se adelanta. El presidente dice, ¿qué?
¿Qué?
¿Cómo que se me adelanta? Sprinteando.
Está muy bueno.
Hay que hacer el sprint.
Wow. Hay que correrle para salir en la foto.
¿Cómo iba? ¿Cómo dijeron en cabina? ¿Cómo iba?
En chinga.
Así iba.
Pues así hay que ir. por la vida en chinga, 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 porque hay que salir en la foto.
Claro, ¿cómo perderse el momento?
Claro.
Estando así a la pobre Rosa Isela, la quitó, va a llegar.
Oye, Casarín, pues te extrañamos, compadre. Ahora ya mañana.
Yo también.
Ya mañana con más calmita, ahora que ya funcione bien, es que estás por ahí, a campo traviesa.
Es una locura esto que está pasando. Nada más déjame decirte rápido antes de que termine la que sigue. Hoy es el draft de la NFL. Un joven de 21 años tendrá la selección número uno del draft. Tendrá asegurados $100 millones. Así,
wow.
Su contrato.
No.
Exactamente. Sí.
¿Qué edad?
21 años.
De veras, qué mal eduqué a mis hijos. Francamente. Sale, Casarín, nos vemos mañana. Gracias.
Nos vemos mañana.
Gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con Juan Ignacio Zavala. No se vayan aquí en esta mesa que es la que más aplaude. Sí, somos la mesa que más aplaude, la verdad. La verdad. Volvemos. ¿Qué onda, Zavala?
¿Qué onda de la felicidades?
Muchas gracias. La mesa que más aplaude. Y aquí aplaudimos siempre.
Siempre aplaudimos.
Aplaudimos. Nos aplaudimos unos a
otros. No nos aplaudimos entre
nosotros. Pues entonces nadie nos va a aplaudir. Pues sí, nosotros.
Pero bueno.
No, qué padre que fuiste. Te lo agradezco.
Un nuevo proyecto.
Sí.
¿No te cansas o qué?
Sí, me canso.
La cosa es que sí se cansa.
Me canso, no duermo. No,
pero va a estar padre. Creo yo que, pero, por ejemplo, tú has reinventado tu carrera muchas veces, ¿no? Cosa que se te reconoce mucho. Y creo ahora que precisamente una plataforma digital, pues es una cosa muy atractiva, ¿no? En términos de...
Sí.
De información, de entretenimiento, de conocimiento.
Sí.
Y bueno, pues sin duda lo sabrás hacer y ahí estaremos, ¿no?
Claro.
Igual espero que Maca tenga su espacio, pero muy definido, por favor.
Ahí vas.
Porque ya ves que es expansiva.
No, 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 no. Ella va a tener su programa.
Le dejan la mesa y así, mira.
Exacto. No, ella tiene su programa. No,
tu programa,
y ahí.
Hablas tus cosas.
Sí.
La Macanota.
Tus asuntos. Y ya, te vas a tu podcast y ya, se acabó.
Exacto. ¿No? Exacto, exacto.
¿Cómo eres?
Va a estar la Chairistegui.
La Chairistegui. Deberíamos invitarla un día aquí también para promocionar.
Sí, para que promueva su programa y así.
Sí, que venga.
Sí.
Ahora que ya es de este bando conservador.
Es parte de la mafia.
¿Qué onda con la mafia del poder?
Pues hace rato grandes imágenes de la mafia del poder, ¿no?
Grandes.
Saliendo de Palacio Nacional, el presidente y el cardenal. Y esa es mafia. Pues yo te la...
¿Ah, viste?
Sí, sí.
A Claudia Correa. Claudia Correa.
Es una gacela.
Oye.
Han desprendido.
Pero además cantaba sus pasitos, ¿no?
Sí,
porque
pero...
la falda no le permitía. Sí.
La zancada.
La zancada.
Buena, pero la imagen, sí.
Es muy buena la
capi,
imagen.
Tutti capi. Y en un presidente que no sabemos, no es crítica, ¿eh? Bueno, es crítica no saber. Pero no sabemos qué religión profesa. Específicamente, ¿no?
Pues
él nunca se ha declarado ni católico ni nada.
Pero
dice que cree en Jesús el Cristo, sí, que el creador, que... tiene así sus referencias, etcétera. También ahorita que los vi caminar dije, mira, puro curita.
Pues sí,
no,
puro
porque el presidente
curita.
Se avienta a discursos de cura, sí, de, sí, sí. De cura de pueblo, ¿no?
Y desde el púlpito, además.
Y es un tipo muy moralino, ajá, ¿no? En términos de su discurso. Entonces, bueno, pues siempre estar ahí coqueteando con la Iglesia Católica llama la atención. Creo que es un... Si pueden, en la Ciudad de México, los que visitan esta gran metrópoli y darse una vuelta por la Capilla Sixtina, pues seguramente valdrá la pena, ¿no?
Pues
son
sí,
de esas
claro,
cosas
claro, padres.
Que una... A diferencia de otros estados que ojalá vayan, pero que esta metrópoli ofrece, ¿no? A quienes viven aquí, a quienes la visitan. Y bueno, pues qué bueno que Claudia haga también ese tipo de cosas, ¿no? No nada más ande imitando lo que dice el presidente.
El problema fue, y hubo mucha crítica ahí de quién, pues, hizo,
produce.
Quién produce todo eso, ¿no?
Bueno, pero eso es al margen del
pero eso es al margen,
del
pues,
entretenimiento.
Sí. Qué bueno, ¿no? Y ojalá vaya mucha gente a verla,
sí,
porque si es
sí,
una
sí, sí,
belleza,
pues es distinto.
Es distinto,
no.
Es distinto.
Y pues, ¿qué más?
Pues la reforma electoral.
Pues mira.
Estuvo Lorenzo Córdoba ahorita aquí. Estaba con la moto, salir. Yo creo. Sí, estuvo
sí,
aquí.
Sí. Dije, ah, mira, parece.
Él no iba corriendo.
Sí. No, pues no, con su aplomo de hombre.
Claro.
De verdad. Sí, pues es una reforma. No sé qué habrá dicho Lorenzo Córdoba, pero porque estuvo ayer en la sesión del TRIFE. Déjame decirte que es una sesión muy interesante donde calificaron el ejercicio de la revocación como una cosa
pues
mal hecha en ese sentido.
Ah, claro.
No de la organización, sino de buscar un asunto. Entonces no le gustó a Morena, no le va a gustar al presidente.
No, pues ya salió Epigmenio a decir cosas.
Pero la organización fue impecable.
Impecable la organización.
Y tenemos el día de hoy. No sé qué domingo vaya a ser, porque últimamente los domingos del presidente son muy en contra de él, ¿no?
No le salen. Antes le salían súper.
Sí, debería irse a misa y ya.
Allá la capilla.
Desayunar. Y ahora sí que guardarse en capilla. Como se dice,
claro.
Y mira, es una ley que, como todo con el presidente, los argumentos que manejan parecieran razonables, algunos de ellos plausibles, pero son muy engañosos. Entonces, lo primero que te dicen, esta idea de austeridad falsa, porque hemos visto que es un gobierno que gasta cantidades enormes de dinero, dilapida muchísimo dinero, pero te dicen, mira, vamos a cambiar el caso del INE, ¿no? Dicen, en lugar de 11 consejeros, 7, y que los elijan en... No. No, eso no está bien, eso no va a funcionar. Funciona el INE porque se eligen, porque hay responsabilidades.
Claro.
Y porque al ser electos se desvinculan ya de los partidos, ¿no?
Absolutamente.
Porque hay representantes de los partidos para otra parte. Entonces, eso, la verdad, no creo que sea una buena idea. Hay un par de cosas que me parecen razonables.
¿Cómo qué?
Mira, por ejemplo, el Senado. Reducirlo de 128 a 96. 96, estamos hablando casi 3 por estado. No está mal.
Pues sí.
Y es el Senado.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces ahí te ahorras. Ahora, los ahorros no son grandes.
Pues, ¿cómo van a ser grandes?
Duarte dice que son 24 mil millones de pesos. Eso no es, no es cierto. Y además, ahorrarte 90 senadores, te los ahorras en... Bueno, oye, pues que unos tipos ya no van a estar flojeando y no les vamos a estar
sí,
pagando.
Sí, exacto. No pues, les pagas ni a sus asesores, exacto. Ni a sus...
No. Lo que no me gusta es lo de los plurinominales. Dicen, va a pasar de 500...
No, es lo que dijimos.
A 300.
Fue lo que dijimos aquí con Lorenzo, ¿no?
Pues es que, mira, yo te voy a decir mi experiencia en la política, que es muy pequeña, tú sabes.
No, pues
cuando,
no es mucha.
Pero lo que he visto,
digo,
el caso de los diputados es claro, los diputados por mayoría pues tienen su valor y representan un distrito concreto. Pero ahí es más importante ser un buen candidato que ser un tipo lúcido, un tipo preparado en esta materia, en esta otra. La verdad, los que le trabajan mucho son los plurinominales.
Mucho.
Que normalmente son personas que no ganarían una elección pues ni en su casa.
No. ¿No?
Hay unos que dicen, sí, oye, por este no votaría nadie, pero cómo arrastran el lápiz, sí, cómo sí, saben del tema,
sí, sí.
Cómo saben debatir, etcétera. Quizás si son 200, a lo mejor son muchos, los puedes bajar a 100 o a buscar una fórmula.
No desaparecerlos.
No desaparecerlos, y no es el ahorro ahí lo importante, sino la eficiencia de la Cámara.
Claro.
¿No? Yo creo que es lo que se tendría que ver. Es la gente que siempre dice no a los plurinominales, realmente es una tontería política, ¿no? Decirlo, eso no funciona. Si te pones a bajar los distritos, tendrías que hacer una... rediseñar los distritos, y eso sí sería un problemón para hacerlo, pero algunos pluris se pueden bajar, ¿no? Que no haya dinero para los partidos más que en procesos electorales, dice el presidente. Bueno, pues eso pone a los partidos a vivir de a ver quién le da el dinero.
Claro, y entonces eso te mete en otros problemas.
Quizás pues hay que buscar que no sea excesivo el financiamiento,
gasto. Ajá, el financiamiento.
O que realmente haya muchas limitaciones, mayores limitaciones en qué pueden gastar. Por ejemplo, se me ocurre. No, hoy los partidos tienen la obligación de tener una fundación de estudios pues para preparar y hacer sus plataformas y tener cierto tipo de mensajes, cosa que está bien. Pero también tienen y deben tener los diputados y los senadores de cada partido. Oye, que entonces cada instituto trae tres fundaciones. Sí, claro. Pues pónganse de acuerdo y hagan una, ¿no? Entonces, claro. Son ese tipo de ahorros que pueden hacerse. Y la otra es, el financiamiento público se hizo y se votó no muy recientemente, tendrá unos 30 años.
Sí, no más. Justo lo hablábamos aquí con Lorenzo.
A mí me tocó votear por el PAN cuando no teníamos la campaña de Cloutier. No recibía dinero público. Entonces, pues, a ver quién te quería pues dar, sí, y boteábamos, pues sí, etcétera. Y la verdad es que los partidos podían crecer y tenían más libertad de hacerlo sin necesidad de recibir dinero. Ahora, las campañas crecieron tanto, llegaron a costar tanto, dependían tanto de los medios de comunicación claro, que pues, no había lana
que te alcanzara.
Pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí sí creo que debieran verlo de otra manera, bajar el gasto corriente, a lo mejor. Pero insisto, creo que lo relevante es hacer de los partidos políticos entidades que, como los define la ley, de interés público, que sean buenos, que sean eficaces, que llamen la atención.
Sí,
¿no?
Claro. O sea, eso es lo importante.
Eso yo creo que es lo importante. Y si los pones a depender de quién, pues sabes quién va a tener sus partidos, pues los más ricos.
Pues sí.
Los que los mantengan, sí, van a tener sus partidos, ¿no?
Claro.
Y luego, en este superchoro que me estoy echando, hay algo que a mí me llama la atención. Nuestra democracia está sobreregulada, ¿sabes? O sea, es producto de
la desconfianza.
De la desconfianza, de que se fue haciendo por generaciones de cómo no hacer que el PRI en ese entonces, ajá, se robara las elecciones, cómo no hacer que abusaran de la publicidad. Sí, sí, eso se repitió con el PAN, etc. Y uno de los que más empujaba limitaciones
era
López Obrador, sí, y su partido, primero el PRD, momento, y luego Morena, etc. Entonces, el resultado que tenemos es una democracia bastante tiesa en algunas cosas. Y que han hecho leyes, porque en Morena lo vemos a cada rato, lo de la revocación que le reclamaban al propio INE y a Lorenzo, sí, Córdoba. Sí. Pues la ley, ¿quién la hizo? Pues la hizo Morena.
Morena.
Entonces,
claro,
nunca quieren obedecer lo suyo. Ahora quieren tumbar todo lo que hicieron. Bah. Dicen, tenemos que lograr que los gobiernos, que las autoridades puedan difundir sus logros en época electoral. O sea, yo estoy completamente de acuerdo.
Yo también.
Porque ya, eso sí es moderno, eso tiene que ser.
Eso pasa en otras democracias.
Un presidente, un
puede hablar de lo que, ya.
Oye, y si no, ahora sí que si no vende él sus logros, ¿qué lo va a hacer? ¿No?
Claro.
Pero ¿qué tal fueron ellos los que le impidieron a Fox y a Calderón dar informes? No pudieron, ta, ta, ta. Entonces estamos entrampados en la desconfianza de hace unos años. Creo que eso sí valdría la pena darle una vueltecita, pero no es, no creo que sea la idea de ellos ayudar a la democracia, sino realmente hacer su asunto. ¿Qué va a pasar, Adela? Pues lo que vimos con la reforma eléctrica.
Yo también creo lo que vimos con la eléctrica.
Creo que va a ser interesante.
Van a presentar otra, ¿no?
Sí. Y se acabó.
Entonces, y se acabó.
¿Y qué va a pasar? Otra vez vamos a regresar con los traidores a la patria, los que no les gusta la democracia.
Sí, que como
los
decía yo ayer, hay que ser serios ya, ¿no? Sean serios.
Bueno, no van a ser serios. Aquí, digamos, hoy termina ya, felizmente para algunos, el periodo.
El periodo, claro.
Y creo que no fue un mal periodo. Este asunto de la reforma eléctrica para mí fue muy interesante. Creo que la oposición finalmente se pusieron las pilas, pero hasta los del PRI, que todos
que decían que se van a ir, sí,
no, ya les van a llegar al precio, sí, los están asustando.
Y no,
Y sí se estuvieron moviendo duro y se pues, organizaron la pijamada muy rápido. Les salió
dos veces. Hicieron.
Los del PAN también, ¿no? Se vieron bastante bien. Y aparte, déjame decirte, aprovecharon algo. No siempre en la vida los partidos pueden vivir legislaturas así con unos eventos tan,
sí,
tan relevantes, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir que estuvo así más o menos? El 2006, ¿no?
Claro.
Donde también se quedaron a dormir, donde subían, se tomaban las tribunas. Digo, mucho a mayor escala de lo de ahorita, fue mucho más grande, mucho más violento, lo que tú quieras. Pero digamos, ¿cómo se dividió la votación? Mira, a mí, así está el país.
Así está el país.
Así está el país. Unos gritando sí, otros gritando no, otros con la bandera, otros
así
por acá.
Así está el país.
Pero bueno, así debe ser la política.
Hacer política.
Y así deben ser los resultados. A veces gana uno y a veces gana el otro.
Claro, y
entonces,
ya.
A mí se me hace que fue muy satisfactorio ese...
Muy bien, la verdad. Al final, muy bien.
Sí, y bueno, pues el presidente... Oye, también es que se la pasa provocando. ¿Sabes?
Sí, es un gran provocador.
Sí.
Y la presión
en redes... Y los otros caen, ¿eh?
Caen en todas.
Caen en todas también.
Y saben que a mí me gustó mucho, y seguro lo vieron, la presión de todos los, de muchos ciudadanos en redes sociales a sus diputados.
Sí, muy bien.
Pues son sabiendo, preguntando quiénes son y preguntándoles, ¿van a estar? ¿Van a votar? ¿Cómo van a votar?
Sí, y muchos, por ejemplo, del PRI, ahí en redes se llevaron los aplausos, que no los tenían.
Sí, no los tenían.
Alito Moreno entró a un space con la gente, a hablar con ellos.
Su discurso estuvo bueno.
¡Bien! Sí. Eso estuvo bien.
Creo que el del peor fue el del PAN, el del antro, el Jorge. Sí. Siempre está, güey, qué onda. Pero Rubén Moreira, muy bien, ¿no?
Sí, estuvo bien.
Y eso que dices fue muy importante, porque hubo una sesión del Senado hace como 3 semanas que varias senadoras de oposición y senadores faltaron y les reclamaron airadamente.
Reclamaron que se fueron.
Airadamente que se fueron.
Sí. Entonces, sale la foto y les escriben y les preguntan.
Fíjate que no tenemos esa cultura en México de...
Exigir
a tu congresista, a tu representante. Porque estaban muy hechos a los intereses precisamente de los partidos.
Sí.
No del pueblo. No del pueblo o de los intereses de grupo, que no está mal. En Estados Unidos es distinto porque pues está el congresista que representa a los pescadores del lago de quién sabe qué.
Y ahí ejercen
su presión. Esto que sucedió ahora fue... En esto ganaron todos los partidos y ganó también la sociedad presionando a los suyos.
Yo creo que va a pasar lo mismo con esta, ¿eh?
Sí. O sea, esto ya se fue así.
Va a ser así,
el presidente va a tener que sacar otra cosa. No sé qué tan efectivo va a ser lo de los traidores. Creo que la oposición se equivoca tomando ese...
Es que te digo, caen en todas.
Es que no, ¿para qué le caen, hombre? O sea, él dice a los traidores, pues que se quede con los traidores.
No, en serio,
y le digas, yo no soy traidor, pues dices, sí, oye.
Yo no soy un traidor.
Oh, bueno, entonces, ¿para qué le andas contestando, no? ¿Por qué no ponen otro tema, otra cosa? Pero bien, tampoco hay que ser muy exigentes, porque la hicieron bien los de oposición.
Ya se les necesitaba ver a la oposición.
Y tienen que rediseñar ahora este discurso, ¿no? Porque precisamente lo que es, si tú no tienes tus propios temas, que a lo mejor pueden no ser tan técnicos o especializados, pero que sí que compitan con, sin decirlo peyorativamente, con la simpleza del discurso presidencial.
Del presidente, claro.
Va a estar en problemas.
Que cae muy bien y que llega muy bien.
Pero puedes hacer lo mismo poniendo tus temas, ¿no?
Claro.
Pero si te traes a la defensa de, no, yo no soy traidor, el traidor eres tú, etc.
No pierdas el tiempo y tú
no
las
pierdas
traes.
El tiempo porque ya te ganó.
Quedan 5 minutos y hay un tema del que me gustaría hablar contigo.
Adelante.
Esto que está pasando en la fiscalía con mi compañero y tú.
Ah, Mario también, Maldonado.
Mario Maldonado, qué cosa, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que es el... Nunca habíamos visto esto, ¿no? No sé qué sentido tiene para el presidente mantener al señor Gertz ahí.
Es que, ¿por qué?
Estamos ya ante un fiscal general de la República absolutamente desacreditado. ¿No? Donde,
desatado.
Y bueno, y haciendo cosas demenciales. O sea, por demenciales desatado. Estoy diciendo que no son sanas.
¿No? Sí,
no es alguien de que estemos hablando de una buena higiene mental, porque está persiguiendo a toda la gente que habla de él, para bien o para mal. ¿No? Las investigaciones no salen. Y entonces, ¿qué hace? Va e inventa
otro
a otros
lado.
Y te dice que va a estar mucho mejor y bla, bla, bla. Y te dice, voy a decir quién intervino en mi teléfono, quién espió. Ah, caray. Y ahora resulta que le echa la culpa a un periodista.
A un periodista.
Porque difundió la información que le dieron.
Porque nadie nos ha dicho quién grabó.
Entonces yo creo, mira, aquí hay un asunto que se presta para la reflexión. El fiscal es autónomo y de tal manera autónomo, por lo mismo que decíamos, por todas esas
desconfianzas,
esas cosas. Y, no al fiscal carnal, sí, no, que no, no de pena. No. Total, hicieron una figura tan potente
y
poderosísima, porque
hay que ver
más poder que el presidente lo ha tenido este señor enloquecido. que tiene un poder del Estado, que nada más tiene una persona, que es la solicitud de las órdenes de aprehensión.
De aprehensión.
De quitarte tu libertad, sí, ¿no? ¿No? Por determinadas cosas. Entonces, ahora, pues, tiene un señor que ataca verdaderamente a todos. Pero empezaron por los suyos, ¿no? El pleito con el exconsejero jurídico, con el de la UIF, bueno, con todo el mundo. Y ahora la empresa contra un periodista que difundió una cosa. Mientras tanto, los criminales y sus fuentes, ¿quiénes son? Pues el corrupto más relevante del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Lozoya, que ya lo quiere sacar a la cárcel, ¿no?
Sí.
El otro, el abogado de la mafia del poder, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuáles son los nexos de este señor? Y ves, por otro lado, que revelan una fortuna verdaderamente enloquecedora, ¿no? O sea, tener 100 coches no es algo...
Pues sí.
Digo, si tienes una flota de taxis, pues está bien, ¿no?
Y clásico. Pero además, ¿dónde sí, los metes, ¿no?
Sí, no, pues sí.
Ya,
¿dónde?
Ya olvídate
de esa bodega.
¿Dónde los metes?
Sí, y este...
Eran como 200.
Y estaba leyendo... 200, sí. Que lo que... Fíjate, porque puso un fiscal a hablar de Mario Maldonado, que la verdad se me hace una propuesta periodística de Mario Maldonado muy fresca en términos de periodismo de negocios. ¿No? Es una cara relativamente
tiene
nueva.
Tiene fuentes muy sólidas.
A mí me gusta mucho leerlo, es un periodista muy riguroso. ¿No? Y hablaron de él y de una activista.
Que resulta Nina, ser...
La novia
la
de...
La esposa, sí.
Del hijo de la señora Cueva. O sea, sigue una persecución...
Ahora ya va por otro lado.
La familia, la exfamilia política
del mundo. También.
Pero mira, ni en una telenovela chafa sucede esto que sucede. ¿Qué pasa al presidente? Que el presidente no quiere negociar con la oposición y no va a negociar con la oposición el nombramiento de otro fiscal. Porque no se lo van a pasar en el Senado. Y no les va a ir a pedir nada.
Pero
por otro lado dices, pues no puedes sostener a un hombre que está verdaderamente mal de la razón, ¿no? O sea, no es un hombre en sus cabales, es un hombre que está verdaderamente enloquecido por el poder y lleno de rabia y veneno y odio y que está persiguiendo gente. Porque si fuera el secretario de Turismo, pues bueno, no hay bronca, güey.
Sí, pero es el fiscal general de la República.
Bueno, no puede ser que el presidente...
Que tiene en sus manos... Tu libertad.
Y va a tener, no va a haber fiscal autónomo, va a haber un encargado de despacho, pues a lo mejor.
Pues sí.
Pero es muy lamentable. Y esto le va a costar a la 4T, ¿eh? Porque nunca ha habido este asunto. Y mira que las fiscalías, antes procuradurías, todas tuvieron sus escándalos gigantes, ¿no? Pero aquí, digamos, esto ha sido terrible. Ojalá pronto se vaya ese señor por el bienestar de la nación, pues sí. Al margen del gobierno.
Sí,
y eso,
sí, ¿no? Sí, sí. Gracias,
a... Hombre. Mi hermano.
Mi hermano. Cariño. Hermano.
Mi Mac. Hermano.
Mira, bueno, ya iba a decir, hacemos una pausa. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí, no. Ya nos vamos, pero nos vemos esta noche. Los espero. Ojalá
sí, vayan, me acompañen. Vean.
Vean, porque está bien. Está bien chido. Hecho, ¿no? Lo que estamos haciendo.
Muy bien hecho.
El padre del análisis superior estará con nosotros. La verdad es que no ha dado entrevistas fuera de su medio hasta donde yo he visto. Ha hecho algunas declaraciones, en fin, desde el accidente que sufrió.
Y va a cumplir un año.
Qué resiliencia de hombre, ¿eh?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.